Servicios para una Educación Alternativa Educa presenta Espacio Social. Un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad. Agradecemos el apoyo solidario en la transmisión de este programa a esta emisora y las frecuencias hermanas. Qué gusto saludarle, amigo, amiga Radio Escucha. Mi nombre es Dalila Hernández, integrante del equipo de comunicación de Educa Asociación Civil, y le doy la más cordial bienvenida a este programa, donde usted y yo compartiremos un momento de información y esparcimiento a través de la propuesta ciudadana. Comenzamos.
¿Cuánto pesa la realidad? En la balanza, la realidad se pesa en función de los hechos y la veracidad.
Entre los hechos y los dichos que podemos observar con relación a los asesinatos de periodistas en México, el silencio cómplice del gobierno de nuestro país y su falta de resultados nos presenta un debate de fondo en el que debemos preguntarnos, como ciudadanía, ¿qué mensaje conllevan los asesinatos de quienes con su trabajo han informado y cuestionado la realidad de nuestro país? ¿Y a quiénes beneficia un clima de miedo en torno a la libertad de expresión y de prensa a partir de los contrapesos que ambas libertades representan? Del lado izquierdo de la balanza, damos lectura a los datos que ejemplifican los hechos en que la libertad de prensa y de expresión se han visto atacados mediante el asesinato de periodistas en México. Del canal de noticias Mientras Tanto en México, 34 periodistas asesinados durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, 4 en 2013, 6 en 2014, 8 en 2015, 11 en 2016 y 5 al mes de mayo de 2017. Los nombres de los compañeros asesinados son Jaime González, Daniel Martínez, Alberto López, Gregorio Jiménez, Norberto Herrera, Octavio Rojas, Atilano Román, María del Rosario, Antonio Gamboa, Moisés Sánchez, Abel Bautista, Armando Saldaña, Gerardo Nieto, Juan Mendoza, Filadelfo Sánchez, Rubén Espinosa, Juan Santos, Anabel Flores, Marcos Hernández, Moisés Lutzo, Francisco Pacheco, Manuel Torres, Elidio Ramos, Salvador Olmos, Pedro Tamayo, Agustín Pavia, Aurelio Cabrera, Adrián Rodríguez, Cecilio Pineda, Ricardo Monluy, Miroslava Brecht, Maximino Rodríguez y Javier Valdés. Del lado derecho de la balanza, reproducimos la opinión de la periodista Carmen Aristegui en relación a los dichos del presidente de México, Enrique Peña Nieto, tras el asesinato de Javier Valdés y su postura ante el incremento de la violencia hacia la prensa.
El bla, bla, bla de este gobierno queda una vez más de manifiesto en este mensaje que escuchamos ahora. Hasta que no veamos resultados y esclarecimiento de casos concretos y abatan en serio la impunidad, ya pueden hacer todo lo que quieran, ya pueden anunciar todo lo que se anunció. Aquí de lo que se trata es de resultados. ¿En dónde están los asesinos? ¿Quién mató a quién y por qué razones? ¿Quién va a pagar en términos judiciales por los asesinatos de más de 120 periodistas en los últimos años? Es obvio que el gobierno de la República está contra las cuerdas. No es común, es inusual el fenómeno que se ha desatado, por fortuna, en México y a nivel internacional para reclamarle a quienes detentan el poder y representan al Estado mexicano su inacción, sus omisiones, sus complicidades y la enorme ineficiencia que ha marcado la vida de este país en materia de casos criminales, no solo de periodistas, sino de ciudadanas y ciudadanos que a lo largo de los años han perdido la vida en situaciones no esclarecidas.
Con los pesos distribuidos en ambos lados de la balanza, la inclinación de alguno de sus lados la decide usted. Nosotros le invitamos a investigar, analizar y compartir sus opiniones más a fondo sobre este tema para dar el peso justo a cada acción presentada. Bueno, pues, ¿qué les parece esta información? Yo espero que los datos que aquí les compartimos estimulen su curiosidad, les den tema de plática con la familia, los amigos o los vecinos y que nos comenten sus opiniones al respecto. A continuación, les dejo con nuestro reportaje semanal. En una exposición sobre el ejercicio del poder político de las mujeres indígenas en el sistema de gobierno comunal, que tuvo lugar en el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, con motivo de la Feria Internacional del Libro de Estudios de las Mujeres y Feminismos, FILMUFE, Gladys Tzul-Tzul, joven maya, proveniente de Guatemala y doctora en sociología en el área de entramados comunitarios, compartió sus reflexiones sobre este tema y al final de su presentación abundó sobre el papel que juega el ejercicio de la autoridad en las comunidades contra la imposición de proyectos extractivos o megaproyectos de desarrollo económico y cómo dentro de ese ejercicio de autoridad las mujeres indígenas son una parte fundamental.
¿Quiénes salen a defender las tierras comunales frente a los proyectos extractivos? Son las mujeres.
Para entender cómo la autoridad en las comunidades se ha convertido en un contrapeso vital al poder político en el tema del despojo y la imposición, hay que acudir a revisar la historia, señaló Gladys Tzul-Tzul.
Tiene que ver con una interpretación histórica. Las sociedades indígenas siempre supieron interpretar la dominación y responder. En tal sentido, esas formas de responder a la dominación son estrategias de resistencia. Digamos, también Foucault, no sé si lo ubicas, Michel Foucault, piensa que no hay poder sin resistencia. El poder no tendría o no podría reconstituirse o hacerse dominante si no hubiera resistencia. Claramente, porque hay resistencia, por eso el poder se tiene que componer, recontraponer, cambiar de nombre, cambiar de estructuras, justamente porque las sociedades, todas creo yo, pero yo me refiero a las indígenas y a las mujeres indígenas, siempre han sabido responder. Y si hoy día hay tierras comunales, y si hoy día hay estructuras comunales, autoridades indígenas o sistemas normativos que se están oponiendo contra el proyecto extractivo, es claramente porque ahí hay un proceso que alumbra resistencia. Entonces, podría uno decir resistencias. Pero también una forma de comprenderlo históricamente son rebeliones. Uno puede revisar los 500 años de la colonia y de la república y siempre se va a encontrar con una serie de escritos, documentos en los archivos y en la memoria oral de cómo las comunidades indígenas resistieron para no perder su tierra. ¿Dónde las mujeres se centran?
Las mujeres, en este papel central de la defensa comunitaria y del territorio, entienden que el ejercicio de la autoridad no tiene que ver con lo político en sí, sino con las relaciones y las tareas que se realizan dentro de la comunidad, lo que constituye una estrategia fundamental en los términos materiales y simbólicos de la resistencia de las comunidades a los apetitos del poder político.
Una primera consideración es tomar en cuenta que finalmente todas las mujeres hemos de pensarnos en un horizonte material y en un mundo concreto. Como dice Foucault, toda sociedad tiene calendario y geografía. Entonces, a las mujeres indígenas había que pensarlas en tramos comunales que permiten la reproducción de la vida. Es decir, pensar a las mujeres indígenas en sus relaciones y no como ciudadanas individuas que van a ejercer derechos, como pensarían algunas otras. Si no pensamos así, pensemos entonces, que es como yo les quiero proponer, les propongo que pensemos a las mujeres en estas tramas comunales que permiten la reproducción de la vida. Y por tramas comunales, pues estoy comprendiendo esta serie de relaciones sociales. Trama comunal es un término que Raquel Gutiérrez Aguilar reflexiona muy bien en su libro Palabras para tejernos, pensar y resistir. Ahí está pensando ella esta idea de la trama, pensar a las mujeres en sus relaciones y no como individuas, digamos, como individuas ciudadanas, como el liberalismo podría pensar. En tal sentido, entonces, las mujeres indígenas somos hermanas, tías, abuelas, hijas, madres, en tal manera que proceso subjetivo de participación y de decisión política en las comunidades está inscrito en esta trama de relaciones y no como un individuo.
Como un ejemplo de lo que ocurre con el ejercicio de la autoridad comunal frente al modelo del poder político o su incursión en la vida de los pueblos y comunidades originarios, Gladys Tzul-Tzul dejó para una reflexión más profunda lo siguiente.
Paso un ejemplo guatemalteco, tal vez se pueda parecer o no para comprender las lógicas. Es que ha habido una serie de entregas de licencias de explotación en territorios. ¿Cómo es la lógica? El Ministerio de Energía y Minas, se llama ya, da la licencia de explotación y de exploración, y aparentemente ahí ya se puede echar a andar el proyecto. Solo que a nivel local, en la municipalidad, son el Consejo Municipal, el Alcalde Municipal, quienes se encargan de dar el permiso de paso de las empresas, digamos, para que pasen los camiones, digamos. Eso también yo no lo comprendo. Ahora que regresé a Guatemala, me lo comprendieron las autoridades indígenas y se dieron cuenta que una manera de ponerle un dique a las empresas extractivas, que aunque el Estado, en el Ejecutivo, haya dado las licencias, esas se pueden frenar cuando la municipalidad no le da el permiso de paso. Y así fue que en una asamblea decidieron que iba a haber un candidato o alcalde. Ante ese argumento, ¿yo qué puedo decir? Que si la política comunal no es estadocéntrica, que si no nos interesa el Estado y las instituciones, ese argumento se descompone porque hay un uso estratégico en ese momento. Y claramente que comenzó a pasar que como no ganaron, porque aquí era candidato, lo metieron preso, y llegó otro alcalde, la presión que se hizo sobre el alcalde municipal de parte de las comunidades ha sido, digamos, brutal, en el sentido de que el alcalde municipal no ha dado permisos de paso. Y aunque diera permisos de paso, las comunidades lo que comenzaron a hacer fue a hacer un censo de cuántos carros, cuántos coches había, de cuántos cilindros, y dejaron la medida exacta para que pasara, o sea, cerraron el camino, comenzaron a construir muros para solo que pasaran los carros de las comunidades y evitar que pasaran los carros con más cilindros, que son los que necesitan las empresas. Entonces, no les resultó lo uno, no les resultó lo otro. En tal sentido, cuando yo vi, porque es un amigo mío que después metieron, que yo respeto mucho, que luego metieron preso, cuando yo vi un cartel de él como candidato a alcalde, dije, ¿qué le pasó? Y de hecho yo me enojé con él, bueno, luego ya lo metieron preso y lo sacamos. Pero yo le dije, oiga, Rigoberto, que se llama Rigoberto Juárez, ¿por qué usted se fue como candidato de alcalde? Y eso nos debilita. Y él salió, ¿no? Y me dijo, mire, Gladys, lo que sucede es que es una manera de frenar. Si tú lo comprendes desde ahí, pues bueno, no nos vamos a poner con dogmatismo. En las luchas lo que sirve, en las luchas lo que podamos utilizar.
Vamos a una pausa musical, no cambien la sintonía, ya regresamos. Estás escuchando Espacio Social. Comunícate con nosotros al 513-6023.
Con nuestra presencia. Sembremos maíz nativo y la solidaridad entre los pueblos. Espacio Estatal en Defensa del Maíz Nativo de Oaxaca.
Usted escucha Espacio Social. Contáctanos en educaradiooaxaca@gmail.com. Regresamos a su programa Espacio Social. Yo soy Dalila Hernández, acompañándoles en los micrófonos, y a continuación les invito a resolver algunas dudas que me imagino tendrán sobre quiénes son y qué hacen las organizaciones civiles en Oaxaca.
Colectivo. Asociación civil. Organización no gubernamental. Asocia Acción.
Centro de Desarrollo Integral Campesino de la Mixteca, CEDICAM. ¿Quiénes son? El CEDICAM nació en 1997 por decisión de los promotores y facilitadores campesinos indígenas que formaron el Centro de Estudios de Tecnologías Apropiadas para México, CETAMEX, bajo la dirección del ingeniero Ángel Roldán. Esta última organización incursionó en la región en 1982, financiada por Vecinos Mundiales, para desarrollar la metodología de lo que después se llamaría transmisión de conocimiento de campesino a campesino. Vecinos Mundiales, por conducto de Rolando Bunch, invitó a promotores de Guatemala que se habían entrenado en la agricultura ecológica a que vinieran a la Mixteca para desarrollar un proceso parecido al alcanzado en el altiplano de Guatemala. Debido a la evidente desertificación en la región y el empobrecimiento del suelo agrícola, el CETAMEX y después el CEDICAM centraron su atención en el manejo del suelo y el agua, los intercambios de campesino a campesino y la integración de promotores o facilitadores guatemaltecos. Impulsaron la introducción de varias prácticas para la lucha contra la erosión de los suelos, y por ello su misión se enfocó en contribuir al desarrollo de capacidades locales para la producción sostenible de alimentos, la conservación del medio ambiente y el fomento del respeto mutuo entre mujeres y hombres. ¿Qué hacen? El CEDICAM trabaja principalmente en la Mixteca Alta en Oaxaca, con un equipo formado por promotores guatemaltecos y los primeros miembros de la organización. En las comunidades, trabaja otro equipo de promotores que promueve en los campesinos las técnicas de agricultura agroecológica, reforestación y otras actividades enseñadas por los facilitadores. Para la realización de su trabajo, primero se requiere el aval de la comunidad, después la conformación de un grupo inicial y posteriormente la designación de un promotor para enseñar y reclutar a campesinos para participar en el trabajo de CEDICAM. El CEDICAM incita al campesino a que experimente en una parte de su parcela las distintas técnicas para ver la diferencia con su experiencia cotidiana. Después, los campesinos comparten sus experiencias y experimentaciones, comentando en grupo y haciendo compromisos de la visita. Estas reuniones e intercambios de campesinos se llaman días de campo y ocurren una vez por mes. En estos eventos se facilitan intercambios comunales de información, animando a los campesinos a experimentar e innovar más. Un ejemplo de experimentaciones de campesinos es la aplicación de tipos diferentes de abonos verdes a algunas partes de la parcela para comparar las diferencias en cosechas. No es el facilitador quien explica la experiencia, sino los mismos campesinos experimentadores. Aunado a lo anterior, el CEDICAM organiza los intercambios y encuentros en que los promotores de todos lados se reúnen y comparten sus experiencias y conocimiento que aprendieron de su experimentación en el campo. También el CEDICAM organiza los talleres que enseñan nuevas técnicas de agricultura, el cuidado del ganado, para poner a sus promotores al corriente y mejorar las prácticas promovidas en las comunidades. Si usted tiene el interés en conocer más acerca del trabajo que se realiza en el Centro de Desarrollo Integral Campesino de la Mixteca, CEDICAM, le invitamos a visitar su sitio web en http://www.cedicam-ac.org. ¿Qué opinan ustedes de esta sección? ¿Les gusta la información? ¿Les parece suficiente? ¿Qué les gustaría saber? Comenten conmigo en nuestra cuenta de Twitter, @laminuta, o en nuestra cuenta de Facebook, Educa Oaxaca. A continuación les comparto información sobre proyectos productivos con objetivo social. Conservas Veloa. Provenientes de la comunidad de Santa María Yavecía, la familia Santiago Cruz se dispuso a trabajar en un proyecto de mermeladas, almíbares, dulces cristalizados y aderezos con los alimentos que se cosechan en la región, nos platicó la joven Alma Santiago Cruz.
La marca de los productos se llaman Conservas Veloa y nos dedicamos a la preparación de mermeladas, almíbares, ates, dulces cristalizados, aderezos. En eso nos estamos especializando. Bueno, ahorita nos dedicamos a la comercialización ya de mermeladas endulzadas con jarabe de agave, nuestros almíbares bajos en azúcar y los aderezos ya más tenemos un aderezo de nuez, que es una pasta de nuez con combinación con chile para tipo crema más o menos, y es para aplicarlo al pan en vez de mayonesa o en las memelas en vez de asiento. También manejamos lo que es el asiento de nuez con semillas, que es muy bueno. La nuez tiene muchos muchas grasas naturales que ayudan a combatir lo que es el colesterol y los triglicéridos en la sangre. Entonces también nos estamos trabajando solo de la nuez, porque en nuestra región, bueno, en nuestra comunidad se da mucho lo que es la nuez de Castilla.
Sobre el tiempo que su familia lleva trabajando en este proyecto de economía solidaria y el proceso que lleva su trabajo en la comunidad, Alma nos compartió.
Nosotros tenemos ya 5 años trabajando. Somos 6 mujeres dentro de la organización, pero estamos trabajando con una visión de realizar un producto totalmente un poco diferente a lo convencional, por lo cual estamos implementando esto de el endulzante con jarabe de agave en nuestras mermeladas. Y en el caso de los aderezos, que el aderezo que estamos manejando es una receta ancestral de nuestra gente. Anteriormente ahí se le conoce como chintesle de nuez, pero nosotros, para poderlo darlo a conocer y para que la gente lo consuma, lo empezamos a diluir con un poquito de agua y lo empezamos a aplicar en el pan en vez de mayonesa, como un sustituto de la mayonesa.
Finalmente, y con un mensaje de apoyo para el trabajo de las familias oaxaqueñas que realizan proyectos como este y favorecen la economía de sus comunidades y regiones, Alma Santiago Cruz abundó.
Nosotros estamos ubicados en la comunidad de Santa María y Yavecía, pero tenemos algunos puntos de venta. Estamos entregando aquí en la ciudad de Oaxaca, aquí en las tiendas de productos naturales y orgánicos como Shigela, la tienda de Horus, que está igual a una cuadra sobre la iglesia de Jalaclaco, en Bionatura, en el Troje Gourmet y en algunas tiendas más, pero en especialmente todos los sábados y domingos en el atrio de la iglesia del Marquesado. A nosotros sí nos interesa mucho que se dé a conocer lo que nosotros hacemos, porque tanto consumen productos naturales libres de conservadores, también están ayudando a la economía no solo de nuestras familias, sino de la comunidad, porque al consumir un producto como estos estamos aportando a la economía familiar, al cual le consumimos la fruta y nosotros las personas que lo transformamos.
A los amigos y amigas que conocen o están trabajando en alguna experiencia similar, los invito a escribirme al correo electrónico educaradiooaxaca@gmail.com y yo con mucho gusto puedo promover sus iniciativas para hacer de nuestra economía una economía solidaria. Vamos ahora con nuestra guía breve de los temas que han sido más comentados en las redes sociales.
Redes. Tú y yo compartiendo información. Tú y yo comunicados. Tú y yo informados.
Hola, ¿qué hace? Le doy la más cordial bienvenida a esta sección en donde le presentaré los temas que, entre el 1 y el 16 de mayo de 2017, se posicionaron como lo más comentado por medios, organizaciones y actores sociales en Twitter y Facebook. En Twitter, los mensajes con motivo del Día Mundial de la Libertad de Expresión, el enfrentamiento ocurrido el 3 de mayo en Palmarito y los asesinatos de Leslie Berlín Rivera Osorio en Ciudad Universitaria UNAM, así como del periodista Javier Valdés en Sinaloa, encabezaron los mensajes de indignación ciudadana en la red social de la Vía Azul, y entre estos destacamos de la cuenta @redes5poder. En libertad de prensa, México es de los países peores calificados en la región junto con Cuba. @DenisDresserG. Palmarito exhibe por qué Fuerzas Armadas no deben estar a cargo de seguridad pública, no a la militarización, sí a la formación de policías. Mediante el hashtag Si Me Matan, los mensajes de cientos de mujeres mexicanas hicieron evidente su rechazo a la forma en que son investigados los feminicidios en México, con mensajes como @Macilet, si me matan, autoridades deben investigar, no justificar, ni una menos, el machismo mata. Y finalmente, con el hashtag Nos Están Matando, diversos sectores de la población se sumaron a la exigencia de justicia que periodistas realizaron tras el asesinato del colega Javier Valdés en Sinaloa. De la cuenta @MónacoFelipe. En México nos están matando. Justicia para Javier Valdés y para los 105 periodistas asesinados. Basta, esto no es normal en democracia. En Facebook, de la página del New York Times, la nota: es muy fácil matar periodistas. La crisis de la libertad de expresión en México fue de la información compartida que, sobre el tema, destacó: México es de los países más peligrosos para ser reportero y el estado de Veracruz es el más mortífero en todo el hemisferio. Las autoridades parecen ser incapaces de frenar los ataques contra la prensa y en ocasiones son cómplices, por lo que no parece que la situación vaya a mejorar pronto. El asesinato de Leslie Berlín Rivera Osorio también provocó sendos mensajes de indignación en esta red social, en donde una de las notas más compartidas fue la del portal de noticias El País, cuyo titular destacaba: polémica en México tras culpar la fiscalía a una joven de su propia muerte. En este tema, también se destacó el mensaje emitido por la página de Estereotipas, donde se señaló: hay una revelación escalofriante en el río de tweets que uno puede leer al seguir el hashtag Si Me Matan. Todas sabemos perfectamente qué dirían de nosotras si nos matan. ¿Cuáles son esas traiciones a nuestro género que sabemos que, por estúpidas que sean, pueden salirnos caras? Y eso lo sabemos porque llevamos años bajo las consignas de que si hacemos X o Y, nos ponemos en riesgo, con el radio cantándonos Tiraré las cubas. Sí, las Flans tienen una canción en donde le recomiendan a las jóvenes botar el trago en las macetas. Hay un doble terror en saber que estos supuestos motivos para matarnos no serán solo el chisme de los vecinos, serán la justificación de la PGR para dejar nuestra muerte en la impunidad. Entre otras informaciones que también generaron reacciones en la red social del Pulgar Arriba, destacaron una imagen con la leyenda: en una hora, una mina gasta la misma cantidad de agua que una familia en 20 años. Y finalmente, relacionado a este tema, el pronunciamiento de la Red de Defensoras y Defensores Comunitarios de los Pueblos de Oaxaca contra el hostigamiento y criminalización de quienes integran la Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, COPUBO, comunidades de la región de Jutla y Ocotlán, quienes recibieron amenazas por parte de la empresa minera Fortuna Silver Mines a través del presidente municipal de San José del Progreso. En este sentido, la Asociación Civil Servicios para una Educación Alternativa, EDUCA, también se manifestó contra las agresiones y difamación hacia su trabajo en el acompañamiento que prestan a la coordinadora. Así las redes sociales en un estado del que le hemos dado cuenta. En tanto, yo les invito a que sigan pendientes en esta sección de las tendencias y temas que en las redes sociales son un reflejo de nuestro sentir como sociedad. Llegamos al final de nuestro programa y de verdad ha sido un gusto y un placer acompañarles en este espacio social. Yo soy Dalila Hernández y les espero en nuestra próxima emisión, misma hora, misma frecuencia. No olviden mandarnos sus comentarios, saludos, quejas y sugerencias a nuestro correo, redes sociales y página de internet en www.educaoaxaca.org. Espacio Social es una producción de Servicios para una Educación Alternativa, EDUCA y esta emisora. Visítanos en www.educaoaxaca.org. Nuestro contacto es educaradiooaxaca@gmail.com. Síguenos en Twitter @laminuta. y dale me gusta en Facebook a Educa Oaxaca. Espacio Social, un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad.